en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 3 de enero del año 2022. Feliz año a todos, ¿cómo habéis empezado el año? Seguro que bien, seguro que tenemos un año espléndido que dejará atrás pues antiguos miedos, antiguas incertidumbres, aunque seguimos con la incertidumbre del COVID-19. Y es que los casos siguen aumentando, pero esperemos que este año no sea ni como el 2021 ni como el 2020. Sí seguimos con incertidumbre porque los casos siguen subiendo y de lo lindo. Si ayer teníamos pues 5.119 personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, hoy se han disparado hasta los 5.421 después de un nuevo aumento de contagios tras detectarse en tan solo 24 horas 413 nuevos casos en la provincia de Ourense. Además, subieron los hospitalizados, son 54 los pacientes ingresados en planta en los tres hospitales públicos que tenemos en la provincia, y hay 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Saludos desde, déjame que lo diga, desde el estudio de Copenhague. Te lo digo porque tenemos fans que saben que estamos también en el estudio de Ocouto. Me lo han dicho. Y dice, oye, así que tenéis estudio en Ocouto. Sí, sí, aquí COPE tiene, bueno, estudio en Ocouto, sí, señor. Aquí estamos. Y saludos a todos los fans.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, que tengamos un año bueno.
Muy iluso eres. Yo es que soy más, la verdad, sabes que soy más negativa para estas cosas. Y yo creo que hemos empezado 2022 de la misma forma que cerramos 2021. Es decir, con el puñetero virus ahí dando la lata y que la cosa no baja, al contrario. En fin, pero bueno, llevemos la ilusión, sí, y esperemos que la cosa mejore, porque si no también, pobres de nos.
Bueno, lo que está claro es que van a venir las lluvias y que va a cambiar el tiempo, porque esto sí que era anómalo, ¿eh?
Bueno.
Estos días de Navidad con temperaturas de entre 19 y 20 grados, yo no lo recuerdo nunca. Te podías encontrar con uno o dos días que podía ocurrir, pero llevamos así prácticamente desde Nochebuena, Amelia.
No, ¿dónde leía yo el otro día que las temperaturas estas que teníamos no las habíamos tenido nunca o en más de 100 años, vamos? El decir que acababas un año, el día 31 de diciembre, con más de 20 grados en algunos sitios, vamos, impensable. Sí, en el Caribe sí, pero no aquí. O sea, que no, que esto está siendo una auténtica locura. Y yo me pregunto si vamos a tener invierno. Si en algún momento tendremos invierno. Espero que sí, porque si no, tenemos una desgracia encima, ¿eh?
Bueno, va a entrar un frente que nos va a dejar lluvias a partir de mañana, además generalizadas en toda la provincia, bajarán las temperaturas. Pero hoy por el momento seguiremos con mucha nubosidad por la tarde. Ahora mismo, si miramos los cielos, no sé qué ves en Ocouto, Amelia. Aquí tenemos
alguna brumita, sí, en el cielo y tal, pero está
alternancia, nubes y claros.
Brillando el sol, sí.
Pero mañana se esperan lluvias generalizadas, van a bajar ya las máximas en torno a los 15 grados y para el miércoles todavía se esperan más lluvias y también descenso de temperaturas. Como digo, no es lógico, ¿eh?, lo que hemos vivido durante estas Navidades con temperaturas muy altas y con unas tardes soleadas de Navidad que eran más propias de la primavera. En las carreteras tenemos que hablar de dos heridos en un accidente, ¿no?
Sí, te cuento. Que lo tengo por aquí. Minutos antes de las 11 de la mañana, un particular avisaba al 112, al servicio de emergencias, diciendo que había dos heridos en el cruce de las carreteras OU-536 y OU-104, es decir, es en el Alto do Couso, donde está la gasolinera. Bueno, pues ahí colisionaron dos vehículos y que había dos personas heridas. Y esto es la información que tenemos. Hombre, se avisó evidentemente a urgencias sanitarias, a Guardia Civil de Tráfico, a los GES de Maceda, y también a Protección Civil de Maceda y de Xunqueira de Espadanedo, pero esa es toda la información. ¿Que hubo un accidente? Sí, ahí en el cruce de la 536 y la OU-104.
Y una buena noticia, localizada en perfecto estado de salud, la mujer de 40 años, que estaba desaparecida desde ayer.
Pues sí.
En Rerí de Veiga, ¿no?
En Rerí de Veiga, sí. Ayer, en la madrugada de ayer, desaparecía en Raíz de Veiga una mujer brasileña, de origen brasileño, vecina de Francia, que estaba pasando pues este tiempo de vacaciones con su marido allí. Salía a fumar al parecer a las 3 de la mañana del domingo y no regresó. Fuentes próximas a la investigación han dicho que la mujer se encuentra a tratamiento por estrés postraumático, que cuando desapareció llevaba un bolso con dinero, pero que no llevaba el teléfono móvil. Y esta mañana recibíamos la noticia de que desde la Agencia Gallega de Emergencias se habían incorporado unos drones a la búsqueda de esta mujer. Pero según recibimos el aviso de la incorporación de los drones, también recibimos el aviso de que la mujer ya había aparecido. Así que, bueno, parece ser que pasó la noche en un alpendre, por allí cerca de la casa. Y fue trasladada, eso sí, en una ambulancia al centro de salud de Shinzo de Limia. Tiene 40 años y no sabemos nada más sobre el tema.
Bueno, pues lo más importante es que no ocurrió nada.
Que ya apareció, sí, sí.
Que ya apareció, sin lugar a dudas. La primera entrevista de este año será con Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Buen día, feliz año.
Feliz año.
Qué honor que sea primeira, entonces.
Un honor para nos que nos acompañes cada lunes y desecharte un millor para este 2022.
Pues lo mismo le deseo a vos, los dos, a todo equipo de COPE, a todos los que nos escoitan lunes tras lunes. Y me consta que hay un montón de gente muy fiel a esta casa. Así que un saludo para todos y nada, desechar moita felicidade de arrancar o ano o mellor posible.
Bueno, temos que facer balance do que foi o ano 2021 no Concello de Ourense. Con que se queda, que valoración fai deste pasado ano que rematou o 31 de decembro neste goberno de Jácome?
Pues mire, eu tristemente teño que decir unha cousa que estuve reflexionando estes días, que ao final a cidade dá a sensación de que normalizou ou que se normalizou en xeral unha situación que para nada debería ser normal. O que pasa no Concello de Ourense pues é unha cuestión moi excepcional dentro do que é o panorama municipal. En calquera gran cidade ou en calquera concello pequeno non existe algo similar en ningún lugar do territorio do Estado, algo tan estrambótico, tan exagerado, tan falso de das normas mínimas de educación, de convivencia, algo do que pasa aquí, pues evidentemente eso é unha excepción. Eu quedaríame con esa reflexión e espero que a cousa mude e que volvamos a unha normalidade institucional. Eu que deseso para este 2022.
En canto a proxectos, que foi o peor para vostede deste ano 2021? Proxectos que non se realizaron. Estou acordándome, por exemplo, da residencia de maiores da Fundación Amancio Ortega, que, recordemos, foi bloqueado en tres plenos municipais do Concello Orense. Que foi para vostede o peor deste pasado ano?
Pois mire, para mí o peor é que o básico que ten a cidade xa non funciona ou se deteriora, non? Cuestións como os espacios termais, que eran un referente que moitos nos viñan a visitar precisamente buscando esos lugares, que significaba dentro da economía local un impulso importante, generaba emprego e riqueza, que non só non se melloraran, sino que se deterioraran ao punto de que se cerraran e que ahora mesmo estén pechados, é unha das peores cousas que lle pode pasar a esta cidade. Despois, a partir de aí, evidentemente, cuestións como a Fundación Amancio Ortega, que non poda desenvolver a súa residencia de maiores en Ourense, que perdamos esos 12 millóns de euros, pois tamén é unha tristeza. Neste caso, temos que agradecer ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego que decidiron bloquear esta cuestión. Pero despois penso que o día a día do Concello debería ser impulsar grandes proxectos para o futuro, e para iso necesitamos documentos como, por exemplo, o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que é algo do que xa non se fala, pero que está aí nun caixón, e que despois de haber gastado millóns de euros na súa redacción, ahora resulta que é un tema que non sae adiante, por lo tanto, as estrategias de desenvolvemento urbanístico da cidade están sin trazar, porque non existe esa capacidade para facelo, e esta capacidade debería ser do goberno ca oposición, e non hai ni siquiera intentos de conversas. E a partir de aí, pois, Ourense desapareceu dentro de lo que son los escenarios políticos, para atraer inversiones, tanto la administración autonómica como la administración del Estado. Ahora mismo, la ciudad no se cuenta con ella para hacer grandes inversiones, igual que otras ciudades trazan líneas o marcan espacios o inversiones para el futuro trascendentales para esas ciudades, en Ourense ni está ni se espera. Desaparecemos como ciudades para tanto para el Estado como para Xunta. Todo son penurias, Juan. Yo, sinceramente, veo futuro inmediato muy negro por debido a esta situación que tenemos de corporación, a este alcalde tan falto de capacidades para negociar, con tan poco peso político, y a un Partido Popular que lo está manteniendo en un lugar que debería quitarle ese apoyo.
Una cosa, Pepe, entonces, con esas faltas de apoyo, estoy suponiendo también que no vaya a haber orzamento nuevo para este año, ¿o sí?
Es que no tiene pinta de que vaya a haber. Desde luego, de momento, le he preguntado varias veces a la consellera de Facenda por esa cuestión, y de momento todo apunta a que va a ir para largo, pero en todo caso, después llegará un momento de votarlo, que yo pienso que ahora mismo pues que deberían marcar o ritmo en este sentido, de ser un poco más generosos o mejor coa cidade, que son o Partido Socialista, non vexo que este por a labor de apoyar nada interesante. Xa non quiso apoyar a residencia, ni quiso apoyar a rebaixa do imposto de vehículos aos veciños de Ourense, dudo moito que queira apoyar un presupuesto.
¿Qué cree que son os retos máis importantes para a cidade neste ano que comeza?
Pues mire, a cidade ahora mesmo ten un montón de cuestións que solucionar, como as que ya acabo de decir, é que solo si solucionáramos esas, si tuviéramos un plan xeral de ordenación municipal, si arregláramos o tema das zonas termais, si quitáramos adiante un presupuesto, xa, aínda que unha petición quizás muy poco ambiciosa, pero xa teríamos moito avanzado, porque o contrario é estar constantemente indo a menos. A cidade necesita que se mellore as súas líneas de transporte, necesita que se melloren as súas zonas verdes, necesita que se melloren os cauces dos seus ríos, necesita que se pense en futuro apoyar sectores económicos clave na cidade, apoyar os polígonos industriais, que ahora mesmo temos uns cuantos polígonos dentro do término municipal que necesitarían apoyo. Necesitamos volcarnos na universidade para quitar titulacións adiante que supoñan un futuro para os mozos e as mozas de Ourense. Necesitamos outra vez retomar a actividade cultural normal da cidade, pero todo isto que estou dicindo con este goberno sona a imposible, desgraciadamente.
Falando de actividade cultural, o alcalde de Ourense presumía de que nunca nos anos no auditorio municipal se realizaran tantas actuacións con tanta xente continuamente, con máis de 500 persoas. Que opinión lle merece?
Bueno, porque o alcalde nunca ali fora, non sabe do que fala. El ten as súas fantasías, el ten as súas teimas e as súas obsesións, e agora colleuna coa xente que organiza o tema do teatro, coa xente de Sarabela Teatro, que organizaron desde fai anos, se teñen demostrado a súa capacidade para saberlo facer, as mostras de teatro Amiteu, a Moti, todo o que tiña que ver co teatro na cidade, e el ahora colle unha teima con eles, quere os desprestixiar, quere menosprecialos, e entonces anda tirando de listados, de comparativas, de aforos, non? Non ten nin idea do que fala, porque isto que esta xente leva facendo un montón de anos, e que o ten feito moi ben, iba acompañado dunha programación que tiña o auditorio municipal, na que hoxe podo decir que a mí me tocou poñelo en marcha en aquel entonces, e a preocupación que tiñamos era por si quedaba alguna vez, algún día, alguna sala libre o longo do ano, que si a preocupación era que o mellor había algún día no que non había nada. Desde logo, bueno, si vamos a hemeroteca, sabemos que o auditorio municipal teña aportado como espacio grandes actuacións a esta cidade. O alcalde simplemente é unha persoa moi obsesiva, e agora collona con esta xente quere despreciálos, pero non ten nin idea do que fala, Juan, nin idea.
Lamenta a falla de actividade cultural durante este Nadal.
Bueno, é unha actividade escasa, pero non é o peor que ten pasado ou que se avecina que vai a pasar, porque realmente que no Nadal hai cousas que funcionan, que levan anos funcionando, como a música na rúa e determinado tipo de espectáculos, e este ano pues, foi un ano máis con esas cousas, non? Que decir, hai xente disfrutando de determinadas cousas que va pasando na rúa, pero se houbera un consenso e houbera ganas de facer de verdade unha Navidad diferente, pues, se podían facer moitas máis cousas que non se fan, porque como o único que pode contratar é o alcalde decide contratar solo aquello que alguien entra por o ollo, difícilmente se pode acceder a determinado tipo de espectáculos que si permitira que as persoas que traballan no auditorio estiveran no mercado detectando que cousas funcionan ahora mesmo, pois na rúa habería máis cousas das que hai ahora mesmo, e habría cousas máis interesantes.
Rematou o ano 2021, o mes de decembro, con dúas polémicas entre os socios de goberno, non? A primeira foi a apertura, que todavía non existe, das pozas públicas, porque o alcalde de Ourense puxo a data do 1 de decembro e a partir de aí adoptou a dirección das obras, que estaba en mans do Partido Popular, e a última foi a renovación dos trens, a renovación do autobús urbano, de 40 autobuses para o transporte urbano, donde o Partido Popular votou en contra desa iniciativa na Xunta de Goberno local porque decía que non lle chegaron os expedentes a tempo. Vai a ser un camiño complicado, non? Este ano para os socios de goberno.
Bueno, pero nadie les mandou estar aí. Si están é porque queren, e si deciden seguir tendo, digamos, eu dixen ellos algún día, son como aqueles que quitan en procesión a un santo, non? E eles van pues, procesionando a este home, pero realmente este home non vale, pero insisten en mantelo aí. Eu penso que deberían volver a falar co Partido Socialista e buscar unha estrategia diferente para gobernar a cidade, pero se siguen empeñándose en eso, despois non vale que saian cada pouco decirles que este es malo. En o caso do termalismo, el minte cando dice que asuma a dirección, porque realmente unha persoa de confianza, un personal de confianza non pode asumir a dirección técnica de nada. Eso é unha mentira por parte do alcalde. E con respecto ao tema dos autobuses, pues aí sí que me dá a sensación, e fíxese que eu fui o único que lle apoyou a compra dos novos autobuses, pero é que mal empezamos si empezamos con este oscurantismo, e cando realmente nin os que teñen que votar na Xunta de Goberno teñen os informes, o acceso aos informes, e cando o interventor informa negativamente unha cuestión como esta, difícilmente ese proxecto vai sair adiante. O sea que a mí me parece que o alcalde, para unha cousa que podría presumir de quitar adiante ben, pois se empeza con ese oscurantismo, difícilmente vai rematar ben.
Pepe, en uns días a cabalgata de Reis, ben plantexada en Ourense ou non?
Bueno, eso dicen outro día, eu non teño capacidade para decir si unha cabalgata é mellor técnicamente estática ou dinámica. Eu penso que aquí temos que todos comportarnos como hai que comportarse na rúa, manter distancias, utilizar mascarillas, e a partir de aí unha actividade ao aire libre destas características non debería ter problemas desde un punto de vista, pero bueno, no, tampouco son un especialista en esta materia, pero é certo que nos están dicindo en Madrid faise o que cada un lle dá a gana, fíxese en fin de ano, por exemplo, que permitiron na Porta do Sol esa concentración masiva de persoas, e aquí parece que nos queren obligar a estar inmobilizados, pois tampouco me parece xusto, non?
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, moitas gracias por acompañarnos, que teño un bo ano.
Igual para vos, unha aperta.
Pues ahí está Pepe Araújo, la primera entrevista que hacemos en este año 2022, el portavoz de Ciudadanos, hablando del balance del año 2021, de los retos para el 2022. El alcalde Orense, Gonzalo Jácome, en sus redes sociales decía esto: tres de mis metas profesionales para el 2022 no coincidirán con las de los demás, pero son para los demás. Decía la primera: completar escaleras y rampas mecánicas en noviembre del 2022. La segunda, implantar el Metrobús con 40 nuevos vehículos, algo de lo que estábamos hablando, en diciembre de 2022. Y la tercera, empezar la construcción del Parque de Canedo en septiembre del 2022. Son los proyectos y las metas profesionales de las que hablaba Gonzalo Jácome en sus redes sociales. Son las 12:49.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Regresa a casa en perfecto estado de salud la mujer de 40 años desaparecida ayer en Rairí de Veiga. ¿Qué datos tenemos, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. A las 9:35 de la mañana regresó voluntariamente a su vivienda en el concello de Rairí de Veiga la mujer que desaparecía de madrugada en la parroquia de Lampaza. Según fuentes de la Guardia Civil, la mujer relató que había pasado la noche en un cobertizo cercano. Tiene 40 años de edad, es de nacionalidad brasileña y vecina de Francia, y pasaba unos días de vacaciones en el concello brensano. Sobre las 7:30 de ayer domingo, el Servicio de Emergencias de Galicia recibía una llamada de la Guardia Civil en la que informaba que la mujer faltaba de la parroquia de Lampaza desde la madrugada. Fuentes próximas a la investigación indicaron que la mujer, que se encuentra en tratamiento por estrés postraumático, había salido a fumar a las 3 de la madrugada del domingo y no había regresado. Llevaba un bolso con dinero, pero no el teléfono móvil. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia se informó a Protección Civil de Rairí de Veiga que, junto con las agrupaciones de Protección Civil de Porqueira y Allariz, participaron en el operativo de búsqueda que coordinó la Guardia Civil y al que esta mañana se incorporaba la unidad de drones de la Agencia Galega de Emergencias. La mujer fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Xinzo de Limia.
Son las 12:51 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos alternancia en nubes y claros en Ourense, se espera una tarde nublada y entrará un frente que dejará mañana chubascos en toda la provincia. Los termómetros se mantendrán en los 19 grados de máxima en la capital de Las Burgas, 16 en Obarco, 15 grados en Verín. Accidente de tráfico en Xonqueira de Espadañedo, ¿qué ha ocurrido, Amelia?
Pues dos personas resultaron heridas en un siniestro de tráfico registrado en el cruce de las carreteras OU-536 y OU-104 en el término municipal de Xunqueira de Espadanedo. Según informa el Servicio de Atención a las Emergencias de Galicia, 112, minutos antes de las 11 de la mañana recibieron el aviso de un particular sobre la colisión de dos vehículos a la altura del cruce en el que se encuentra la estación de servicio del Alto do Couso y que había dos personas heridas. Desde Emergencias de Galicia se dio aviso a Urgencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, GES de Maceda y Protección Civil de Maceda y de Xunqueira de Espadanedo.
Y además del accidente en Xunqueira de Espadañedo, ¿cómo está la situación en la red viaria ourensana?
Pues atención a los conductores que circulan por la OU-320 porque se van a encontrar un obstáculo en el kilómetro 9545 a la altura de Allariz. También avisamos por obras a los que circulan por la autovía A52. Concretamente, entre los kilómetros 241 y 242, el carril derecho está cerrado, dirección Vigo. Y hay obras también en la Nacional 120. En el punto kilométrico 583 hay un solo carril con tráfico alternado. Lo mismo que en la Nacional 525. El carril con tráfico alternado se encuentra en el kilómetro 246. Y también hay un solo carril de circulación con tráfico alternado en la Nacional 120 a la altura del kilómetro 571.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El deporte orensano abre el año frenado por los contagios de coronavirus. Desde el fútbol al baloncesto, pasando por el voleibol, el rugby o el fútbol sala, entre otros, lo cierto es que el deporte orensano está muy pendiente del COVID-19 en estos inicios del 2022. En las principales categorías con presencia orensana dentro del fútbol se han visto alteradas por aplazamientos derivados de los positivos por coronavirus.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y es que no dejan de crecer los casos de COVID-19. Los casos activos suben a 5.421 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras tras un nuevo aumento de contagios al detectarse 413 nuevos casos en las últimas 24 horas. La ciudad tiene 2.374 casos activos, después de detectarse 133 nuevos casos en tan solo un día. 54 personas están ingresadas en planta por COVID-19 en tres hospitales orensanos. Han subido las personas hospitalizadas y hay 6 pacientes en la UCI. De los 54 pacientes hospitalizados, 50 se encuentran en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Verín y 2 en el hospital de Valdeorras. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se sigue hablando de COVID porque durante toda esta semana todas las personas personas que duden si tienen COVID-19 se pueden realizar un test de antígenos en el hospital de Obarco. Durante toda esta semana, excepto el jueves, un punto de cribado de acceso libre está abierto, como decíamos, en este hospital Valdeorres. Está situado concretamente en el área de rehabilitación del hospital y estará operativo hoy lunes, el martes y el viernes en horario de 3 de la tarde a 9 de la noche, el miércoles, víspera del Día de Reyes, de 3 a 6 y el sábado, día 8 de enero, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 3:30 a 9 de la noche.
El presidente Linor de Rosendo Fernández y la vicepresidenta de la Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Rosina López Alonso, firmaron un convenio de colaboración entre ambas entidades encaminado a realizar proyectos conjuntos en aquellas áreas de interés común de estas entidades. Este protocolo de cooperación entre Linor del Instituto Orensano de Desarrollo Económico dependiente de la Diputación y el CSIC permitirá la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social y el desarrollo tecnológico, realizar estudios y desarrollar proyectos y programas de investigación y desarrollo en las áreas científicas de interés común, así como cualquier otra acción de interés mutuo que puedan detectar y decidir llevar a cabo ambas entidades. Antía es el primer bebé del año 2022 en Ourense. La niña nació a las 6:37 del día 1 de enero. Pesó 2,9 kilos y es hija de Alba Gómez y Adrián Pereira, ambos de 28 años de edad y naturales de Tui y Tomiño, respectivamente, que viven en el municipio orensano de Barbadas. Por otro lado, Chloe fue la última niña nacida en 2021. La pequeña nació a las 10:15 de la noche, el 31 de diciembre. Pesó 3,6 kilos y es hija de Leticia Dieguez y Alejandro González, de 37 y 38 años y naturales de Tenerife y Oviedo, respectivamente, con residencia en el municipio ourensano de Beariz. La Xunta de Galicia va a implantar nuevos servicios de autobús al centro penal de Pereiro Aguiar, con paradas en las inmediaciones y adaptados a los horarios de las visitas. De las 28 frecuencias con las que contará la nueva oferta al penal obrensano a la semana, 13 servicios son nuevos y otros 15 ajustan su horario. De lunes a viernes, la conexión entre Ourense y el centro contará con 2 servicios de ida y 2 de vuelta por las tardes. El Ayuntamiento de Ourense aprueba proyectos formativos para los vecinos de la ciudad. Flora Moure.
Ponemos a disposición de las asociaciones de vecinos un total de 119 proyectos formativos participativos para que los desarrollen durante este año 2022. Estos cursos atienden a las demandas formuladas por las entidades vecinales, que son las conocedoras de las preferencias de sus asociados. Así, de estos 119 cursos, un total de 25 serán de memoria, 15 de zumba, 14 de pilates y yoga pilates, 13 de encaje de bolillos y gimnasia de mantenimiento, 8 de iniciación al canto y la pandereta, 5 de informática básica y uso del móvil, así como de restauración de antigüedades, 4 de arte floral y 1 de gestión de la ansiedad y el estrés. Con estos cursos, que comenzarán a partir de este mes de enero, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, ratificamos nuestro compromiso con la participación ciudadana y el movimiento vecinal, pues entendemos que son iniciativas muy importantes para el ocio y la socialización de los vecinos.
En Crónica Política sigue la recogida de avales por parte de los dos precandidatos a presidir el Partido Socialista de Orense. Se recogerán los avales hasta el próximo día 8 de enero entre Rafael Rodríguez Villarino, que opta a la reelección, y el alcalde de Obarco, Alfredo García. La Orquesta Sinfónica Europea ofrece esta tarde su concierto para dar la bienvenida al Año Nuevo en la ciudad. En casi 2 horas de actuación harán sonar diferentes piezas de artistas como Puccini, Strauss o Verdi. Tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense a partir de las 8 de la tarde. Y ayer los orensanos pudieron disfrutar con el concierto de Año Nuevo de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, que dirige José Luis Foxo, en un concierto Año Nuevo que tuvo lugar en la Catedral de Ourense. 12:59, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.